Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla Antonio Jiménez. En este domingo de la Ascensión, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. De un tema muy de actualidad como es la clase de religión, hablaremos en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos y lo hacemos en el Rincón de Cáritas con nuestro compañero Pedro Pablo Quílez. Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Nos encontramos otra semana más en el Rincón de Cáritas con Rosa García. Ella es directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Muy buenos días, Rosa.
Hola, muy buenos días a todos.
Las noticias de este domingo tienen que ver con los cursos de formación que organiza Cáritas. Cuéntanos un poquito, Rosa, las temáticas de los cursos y las fechas de impartición de él.
Pues se ha comenzado hace unos días un curso para la atención a las personas dependientes en residencias y centros de día. Con este curso van a obtener el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria. Participan en el curso 15 alumnos con una carga formativa de 370 horas en la parte teórica y 120 en la fase práctica que ya realizan en instituciones. Se va a desarrollar el curso en la sede de Cáritas Diocesana y terminará el 20 de septiembre. Y luego, pues continuando con la formación, tenemos otro curso de iniciación al voluntariado. Se va a realizar los próximos días 1 y 2 de junio y es un curso que está abierto a todas las personas que quieran implicarse como voluntarias en nuestra institución. En este curso abordaremos temas como la identidad de Cáritas, el papel del voluntariado y su trabajo en los diferentes programas de acción social que tiene la entidad. Se va a realizar el curso en la sede de Cáritas Diocesana de 5 a 7 de la tarde y no es necesaria una inscripción previa y además está abierto a cualquier persona interesada en conocer mejor la entidad, en conocer mejor a Cáritas.
Pues realmente interesante lo que nos traslada, Rosa. Debemos poner en valor todas aquellas acciones que contribuyan a hacer más fácil y llevadera la vida de las personas que nos rodean. Continuamos este Rincón de Cáritas repasando la actualidad y en este caso la actualidad nos conduce hasta la campaña de la declaración de la renta que se iniciaba el pasado mes de abril. Refrescanos la memoria y vuélvenos a hablar un poquito sobre ella, Rosa.
Sí, pues recordaros de nuevo que la importancia de marcar la doble asignación tributaria en la declaración de la renta. La campaña nos recuerda ya con su eslogan "No cuesta nada ayudar por dos" y esto nos indica que marcando las dos casillas de asignación solidaria, pues se ayuda a la Iglesia Católica y a Cáritas se le ayuda doblemente. Además, este pequeño gesto no implica que paguemos más en la declaración ni que nos devuelvan menos. Entonces yo animo a todos los que nos escuchan a marcar esta doble casilla.
Testimonio de gran importancia, ya que con un pequeño gesto se puede contribuir enormemente. Y ya para finalizar, concluimos este espacio con la frase de la semana, que además este domingo corre a cargo de Edith Stein, una carmelita judía convertida al cristianismo que muere en el Holocausto y que fue canonizada hace unos años.
Sí, es una frase corta pero muy interesante, que nos dice: si reina la paz en tu corazón, vendrá también al mundo.
Ojalá y pueda llegar la paz a todos los ámbitos que falta nos hace ahora mismo en la actualidad. Llega el momento de despedirnos, sigan a la escucha, la próxima semana más y mejor. Muy buena semana, Rosa, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis buena semana.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Esta semana ha tenido lugar la clausura de curso del Instituto Teológico Diocesano, que ha contado con la presencia de Raquel Pérez San Juan, secretaria técnica de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Raquel, has venido a presentar el nuevo currículo de la clase de religión, para el cual lleváis mucho tiempo trabajando desde la Comisión Episcopal.
Bueno, lo primero quisiera agradecer al Instituto Teológico Diocesano el haberme invitado en esta ocasión. Es un momento muy importante para la educación en España, puesto que estrenamos una ley educativa, fue promulgada a finales del año pasado. Y sí, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura lleva un año y medio trabajando en el nuevo currículo de religión, queriendo responder a los desafíos, como bien decías, de la educación en el siglo XXI y queriendo responder también al marco competencial, al modelo educativo que plantea esta ley. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido mirar a ese perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que es lo que establece el Ministerio para todas las áreas y materias, y nosotros también, desde nuestra identidad, desde nuestra aportación específica, hemos querido sumar a esa educación integral de los alumnos y las alumnas que, bueno, al final se están preparando para el siglo XXII. No podemos olvidar que el alumnado de estos días es el que en el siglo XXII pues serán personas mayores que tendrán que vivir esos momentos de incertidumbre y esos grandes desafíos que parece que nos van a plantear los tiempos futuros.
Raquel, ¿y qué es eso del modelo educativo competencial que nos has mencionado?
Sí, el modelo competencial lo que hace es proponer la práctica o llevar a cabo acciones que respondan a esos conocimientos que se tienen. Supone entremezclar no solo conocimientos o contenidos, también actitudes y también destrezas. Es decir, lo que nos permite es verificar que un contenido está aprendido mediante su puesta en práctica o su llevada a llevarlo a cabo en la vida cotidiana. Es algo que para el profesorado de religión, tenemos que ser sinceros, no era algo ajeno. El profesorado de religión, de alguna manera, ya venía trabajando competencialmente y no parece que es un gran cambio en nuestra asignatura. Sí que lo es en cuanto a todo el modelo educativo, puesto que supone que todas las áreas y materias van a tener que pensarse o elaborar sus currículos de este modo. Así lo ha presentado el Ministerio en los decretos de enseñanzas mínimas. Sabemos que ha suscitado cierta polémica. Hay distintos modelos educativos, por supuesto, y es verdad que este es uno de otros tantos modelos, pero bueno, sí que en este momento nosotros nos ha parecido que es un modelo educativo que responde a las finalidades y al modo de quererse situar nuestra asignatura en el conjunto de los saberes de la educación.
Uno de los objetivos de la nueva ley educativa es procurar a los alumnos conocimientos y competencias para su desarrollo personal. ¿Cómo puede contribuir la asignatura de religión en todo este proceso?
Sí, la asignatura de religión contribuye desde sus claves específicas, es decir, desde la teología, que al final es su fuente epistemológica, es su fuente del saber, de donde parte, también desde el modelo pedagógico y también mirando al contexto. Esto es algo que hemos tenido todo el tiempo en cuenta, ¿no? El poder mirar en qué modelo vivimos, en qué momento cultural, social, económico estamos y querer responder desde esta llamada. Tenemos esa llamada también del Pacto Educativo Global del Papa Francisco del año 2019 y, por lo tanto, tenemos desafíos comunes, encontramos zonas comunes con el marco civil, con el marco de la LOMLOE, pero también con el marco regional de la Unión Europea y también con los marcos internacionales de UNESCO, OCDE. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es, desde la teología, ver cómo podemos aportar a través de nuestras competencias específicas. Hemos definido 6 en nuestros currículos, pues tanto en lo que es el crecimiento personal del alumnado, lo que es su relación social, su interacción con el mundo, con los otros, con los demás, lo que es esa transformación social hacia un mundo mejor para todos, lo que es esa competencia cultural o expresión cultural, la valoración del patrimonio, la custodia del patrimonio que hemos recibido y ser generadores de patrimonio, también la espiritualidad, la interioridad, la capacidad de entrar dentro y para quienes lo tienen esa experiencia religiosa y, por supuesto, la síntesis teológica, ese diálogo entre fe y razón, entre fe y cultura, que según la etapa educativa pues iremos graduando de una manera u otra. Pero esa es nuestra aportación a ese currículo que nos presenta el Ministerio, donde ciertamente la parte de apertura a la trascendencia o esa dimensión de apertura al misterio no está presente, es también algo lógico, pero sí que es una aportación que hace nuestra asignatura y creo que es algo que se debe valorar.
Raquel, hay cierta preocupación en el sector educativo, en los profesores de religión, por la pérdida lectiva dentro del horario escolar. ¿Hay motivos para la esperanza dentro de esta posible pérdida de carga lectiva de la asignatura de religión?
Bueno, sí, la verdad que lamentamos mucho el no poder tener un horario que pueda dar respuesta a la aportación valiosa que hace la asignatura de religión. En este modelo es verdad que el Ministerio de Educación y Formación Profesional tenía menos competencia que en otros modelos y es verdad que había dejado un 50% o un 40% a las comunidades autónomas para el desarrollo de los currículos. El Ministerio ha fijado el mínimo legal exigible, y es verdad que las comunidades autónomas, pudiendo incrementarlo, pues la gran mayoría no lo ha hecho. Otras también tenemos que reconocer que sí lo ha hecho, que ha mantenido los horarios que tenía con anterioridad. Y bueno, queda un porcentaje todavía que los centros educativos pueden presentar o pueden incrementar. Veremos si algún equipo directivo, algún centro, los centros de identidad cristiana, posiblemente sí que puedan hacer una apuesta. Pero ciertamente no ha sido lo que esperábamos. Tenemos esperanza, sí, por supuesto, seguir dialogando y seguir buscando cómo encajar, cómo dar estabilidad a la asignatura de religión, cómo poder situarla en el marco adecuado en la escuela sin tener que estar siempre sometidos a esta incertidumbre y a tener unos mínimos que, bueno, en este momento ciertamente no eran los deseables, pero ciertamente también vamos a seguir trabajando y, por supuesto, tenemos esperanza en que en un futuro la asignatura de religión pueda ir encontrando su lugar, su dignidad, como una asignatura completa que es, con su profesorado bien cualificado, con su currículo, con su evaluación y con su aportación al conjunto de las asignaturas y a ese perfil de salida, a esa educación integral de todo el alumnado.
Raquel, y para finalizar, hablemos de retos. ¿Qué retos tiene la asignatura de religión?
Bueno, el gran reto yo creo que tenemos en este momento es la formación del profesorado. Una ley sola, por sí sola, no hace las cosas mejores. Un currículo tampoco las hace mejores y más cuando seguro que este currículo tiene fallos, errores y muchísimas mejoras que se pueden hacer y que ojalá podamos hacer. Pero ciertamente el gran reto en este momento es la formación del profesorado. Es clave. Es el profesor el que está en el aula, el que está en contacto con el alumnado y es en quien confiamos para poder llevar a cabo esta tarea educativa, formativa de los chicos y las chicas que eligen la asignatura de religión. Y bueno, pues tenemos esperanza en que todo lo que haya quedado no bien diseñado, las imperfecciones que pueda tener el propio sistema, la propia legislación, la propia normativa, nuestro propio trabajo, pueda al final ser mejorado y perfeccionado por parte del profesorado, que al final es quien tiene más experiencia, el que sabe, el que está en esa situación concreta con sus alumnos concretos y el que sabe hacer perfectamente su trabajo. Así que esa es nuestra esperanza.
Pues Raquel Pérez San Juan, secretaria técnica de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos a los retos de la asignatura de religión.
Gracias a ti, Antonio. Buen día.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con María José Navarro, la albaceteña periodista de COPE. Buenos días.
Buenos días.
Yo me dedico a escuchar. Me dedico justo a que se me oiga y a escuchar, y no hay otra manera de escuchar que la que dice Francisco. Escuchar al otro no es sentarse a poner la oreja por el simple hecho de que te vean gastando un rato con el que está enfrente, de parecer permeable a las opiniones distintas, de disimular nuestro dogmatismo férreo. Oír se puede, por ejemplo, el sonido de los pájaros, sin distinguir qué pájaro es cada uno. Se puede oír el paso de un avión supersónico sin haberle prestado siquiera atención a su trayectoria. Se puede oír de fondo un disco sin saber quién es el cantante. El llanto de un niño sin mirar desesperado a uno y otro lado. Puedes oír que te llama tu madre porque necesita que vayas a la cocina y seguir en la cama. Puedes oír el ladrido de un perro, los coches pasando rápido, el extractor de la cocina del vecino. Oír los datos de la pobreza sin inmutarte. Oír que alguien pide socorro sin mover un pie. Oír sin implicarte. Pero otra cosa es escuchar. Escuchar es acercarte al otro para que nada de su mensaje se pierda. Pide Francisco en esta 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que lo hagamos con el corazón, porque desde ahí mismo se sintoniza con Dios. No hay solo que pasar el rato asintiendo delante de otro ser humano que habla. Hay que impregnarse, mojarse, empatizar, colocarse en sus zapatos, por muy alejados que estén de nuestras botas. Así es como lo ve el Papa, cuya misión dedicada es siempre tratar de establecer lazos con todos aquellos a los que nadie escucha. Escuchemos con el corazón a los que poca gente presta un minuto de su tiempo, a los que sufren, a los que llegan sin brújula, a los que se sienten huérfanos. Jesús hablaba poco, pero escucha espectacularmente.
Y adentro de la agenda diocesana tenemos una importante cita para el próximo viernes día 3 a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado, donde va a tener lugar una jornada de apostolado seglar. Ana Blanch es la delegada adjunta de apostolado seglar en Albacete.
Este acto constará de tres partes. En primer lugar, se hará la presentación del documento Nuevos Frutos, texto que nace tras el Congreso de Laicos que tuvo lugar en febrero del 2020. En segundo lugar, mantendremos una charla con la teóloga Cristina Hinojés bajo el título Aprender a ser Iglesia de otra manera. Por último, tras la charla, tendremos una mesa redonda formada por tres sacerdotes y tres laicos donde se hablará del papel del laicado en la Iglesia de hoy.
Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Hasta el próximo domingo. Adiós.